que hay un equipo de funcionarios y funcionarias del instituto que se comprometen y se ponen al hombro todas las locuras de la directora, que tuvieron la mala suerte de tener una directora comunicadora que les pide eventos todo el tiempo. Así que gracias también a ellos. La creación de un mecanismo de género en Uruguay surgió de manera casi paralela a la reconstrucción democrática. Las mujeres comprometidas con la búsqueda de igualdad fueron parte del proceso a través de la Mesa de las Mujeres de la Concertación ya en 1984. Sin embargo, en ese entonces estábamos lejos de que los temas vinculados a la discriminación de género fueran reconocidos como prioridad. En el primer Parlamento de la Democracia no hubo mujeres legisladoras. Tampoco fue un tema central para los sindicatos, ni en sus direcciones, ni en sus plataformas reivindicativas. Y desde allí podríamos recorrer toda la institucionalidad de los movimientos sociales, la academia y los medios de comunicación. En el Poder Ejecutivo eran otras épocas, en eso estamos todos de acuerdo. En el Poder Ejecutivo hubo una sola mujer, la segunda ministra en la historia de la democracia de este país, y se llamaba Adela Reta. Fue ella quien, con su sensibilidad y compromiso con el sentido de la justicia y los derechos humanos, y no sin necesidad de imponer mucha determinación, logró que mediante el decreto 227/87 se creara en el primer gobierno de la democracia el Instituto Nacional de la Mujer como una oficina del Ministerio de Educación y Cultura. Era otra etapa histórica, como decíamos, y sería necesario después de eso mucho trabajo y mucho compromiso, y como digo siempre, mucho meternos donde no nos llaman para hablar de género y de las desigualdades de las mujeres. El mecanismo de la mujer en esa época, en todas esas etapas, fue un articulador y un promotor de la política pública, de la participación en los foros internacionales, en la incorporación de conocimiento y en la discusión de estos temas. La sociedad civil, con los encuentros y desencuentros que implica esa relación de permanente tensión entre quienes hacen las políticas y quienes nos demandan que las mejoremos, ha sido también un sostén muy importante en ese proceso. El liderazgo de las directoras, sin embargo, fue decisivo. Desde la primera, que es la doctora Diosma Piotti, y que está acá entre nosotros hoy, estaba al frente de una oficina que ni siquiera tuvo presupuesto propio. Eso sí que era un escarbadiente. Hasta las que lograron en la década de los 90 incluir entre los cometidos del instituto la prevención y el monitoreo sobre la política en violencia doméstica, con la creación de la Comisaría de la Mujer primero y con la aprobación de la Ley de Violencia Doméstica en 2002. Decisivo fue también en todo ese proceso y en lo que seguiría la presencia de la Red de Mujeres Políticas, que además este año está cumpliendo 30 años, y por eso la saludo porque hay varias integrantes. Y desde allí logró apoyar iniciativas legislativas, pero sobre todo incidir en el sistema político. Decisivo fue también en la primera década de los años 2000, el cambio cultural era notorio y el sistema político y la cultura social en el país, acompañando una tendencia global, había cambiado significativamente. El resultado de todos aquellos años de trabajo y de construcción empezaron a dar frutos. Y en esos años, con la incorporación del Instituto al Ministerio de Desarrollo Social, se lograron nuevas y significativas conquistas. Se concretó institucionalmente la necesidad de que la política pública en materia de género dejara de ser solo un asunto del Instituto, ni del MIDES, ni del Poder Ejecutivo, sino de toda la institucionalidad. Se trataba de comprender que las políticas no son neutrales, sino que se formula desde la perspectiva de alguien que tiene en cuenta la visión de lo que se llama el interés general. Pero en ese interés general no estaba incluido el punto de vista de una mitad de la población que tiene una experiencia social y privada significativamente diferente de la otra mitad. No obstante, a pesar de haber logrado un marco legal robusto a través de la nueva ley de violencia de género, la de igualdad, la de acoso, y la ley que crea el sistema de cuidados, los desafíos siguen siendo grandes. Haber construido un sistema de respuesta en violencia de género que incluye la atención de mujeres y de varones. Sostener las comisiones interinstitucionales de violencia de género en todos los departamentos del país. El trabajo del Consejo Consultivo de Violencia, del Consejo Nacional de Género, a través de una gran herramienta que son las unidades de género en todos los organismos del Estado que son nuestras grandes socias. Haber construido un sistema de información propio sobre temas de género, un departamento de formación en género para todo el Estado que hoy está dando cursos regulares en la Escuela Nacional de Administración Pública y también en otros como el Instituto Artigas del Servicio Exterior. Y un modelo de gestión humana de calidad, con un sello en colaboración con el LATU, forma parte de una gran construcción institucional. Sin embargo, se requiere comprometer enormes cantidades de energía en la búsqueda de apoyo político y reconocimiento, tanto de nuestra propia autoridad directa como de las demás, en todo el Estado, para hacer cumplir estos cometidos. Todos me han sufrido golpeándoles la puerta y reclamándoles cosas. Y todos me han respondido, y siempre me ha levantado el teléfono, por eso les decía que estaba tan agradecida al principio. Por eso, hoy, de todas maneras, se necesita dar un salto institucional que consolide al país en el liderazgo político de estos temas con el que ya cuenta la región. Ese es un reclamo de Naciones Unidas para que el país cumpla con los compromisos internacionales asumidos. Sabemos que no es fácil. Será un tema para la próxima administración, pero es algo en lo que es importante que nos vayamos comprometiendo. Ese debería ser un objetivo de todo el sistema político y particularmente de quienes están comprometidos con alcanzar la igualdad sustantiva. ¿Y por qué es tan importante consolidar un mecanismo de género del nivel máximo en nuestro país? Porque todavía la pobreza tiene cara de mujer. Les puedo dar los indicadores, pero no los quiero aburrir. Porque integrarse al mercado de trabajo sigue implicando desafíos adicionales por la condición de género desde las mujeres más pobres, pero también desde las más educadas y preparadas. Porque siguen matando y torturando mujeres por su sola condición de tal. Porque la cultura que nos atribuye mayoritariamente la responsabilidad de los cuidados y el trabajo doméstico impide trascender esas situaciones, porque necesita mucho aún para que la ciudadanía, pero sobre todo quienes toman las decisiones, comprendan que para tomar esas decisiones con un sentido básico de justicia es necesario hacerlo con los lentes de género puestos. Porque si esos lentes no están, lo que se ve es la mitad de la realidad. Muchas gracias a todas las personas que vinieron hoy y que nos están siguiendo por las redes. Gracias por el apoyo de los miembros del gobierno en especial y de la institucionalidad del Estado en general, cuyo apoyo sé que tengo desde el 1 de marzo de 2020. He tratado de no defraudar. Muchas gracias.